al gobierno en el Congreso bajo esa sombra de una corrupción generalizada del PSOE. Feijóo saldrá al choque total contra Pedro Sánchez, mientras que el gobierno finge calma con la declaración de José Luis Ábalos ante el Supremo. Aún así, se disparan las apuestas sobre su ingreso en prisión. Ricardo Rodríguez.
Alberto Núñez Feijóo promete salir este miércoles en el hemiciclo al choque total contra Pedro Sánchez. La sesión de control viene a lomos de los escándalos socialistas y máxime por la supuesta caja B de Ferraz y una citación de José Luis Ábalos ante el Supremo marcada por la posibilidad de su ingreso en prisión. Se convertiría en el segundo secretario de organización en ser encarcelado tras Santos Cerdán. Bajo esa presión para el PSOE, Feijóo emplazará a Sánchez a contestar si España tiene un presidente decente. Tras el cara a cara, el grueso del PP buscará mantener el foco en la corrupción. Miguel Tellado va a atribuir a Félix Bolaños intentos de tapar las vergüenzas socialistas, o Esther Muñoz endosará a María Jesús Montero la falta de un proyecto para España. Ángel Víctor Torres será llamado a dar explicaciones a todos los españoles mientras sobrevuela la publicación de un inminente informe de la UCO. En su contra, el Ejecutivo camina sobre arenas movedizas. Toda vez, la agenda, al menos este miércoles, amenaza con sellarla al alto tribunal.
Gracias, Ricardo. Y lo último que llega desde la Casa Blanca, desde Washington, es que Donald Trump ha amenazado a España con aranceles por no incrementar el gasto en defensa al 5% del PIB, por no incrementarlo y por no tener la intención de hacerlo, de incrementar ese gasto en defensa al 5% del PIB, del Producto Interior Bruto. Dice el presidente estadounidense que se está pensando el castigo que nos impone. Lo escuchamos.
Lo que hizo España es muy malo para la OTAN, muy injusto. No importaría si dijeses no voy a protegerles, porque están bastante protegidos, ¿sabes? ¿Qué vas a hacer? ¿Pasar por los otros países y decir vamos a atacar a España? Así que creo que lo que hicieron no es agradable, una falta de respeto a la OTAN. De hecho, estaba pensando en darles un castigo comercial a través de aranceles por lo que hicieron. Puede que haga eso. Creo que tendrían que ser castigados, sí.
Esas son las palabras de Donald Trump, que ha dedicado prácticamente un minuto en criticar a nuestro gobierno. Bueno, de momento no hay respuesta oficial desde Madrid. Eso sí, fuentes del mismo Ejecutivo restan importancia a esta última amenaza de Donald Trump. En Moncloa evitan ir al choque y se limitan a recordar el saludo con Pedro Sánchez en la cumbre de este lunes en Egipto. En esa rueda de prensa que escuchábamos precisamente ahora, Trump también ha lanzado una advertencia al grupo terrorista Hamás. Les recuerda que en la siguiente fase, la segunda fase del plan, que precisamente ya ha empezado, están obligados los de Hamás a entregar las armas de forma rápida. Y ojo, porque dice que ellos mismos, es decir, Estados Unidos, se ocupará de que eso se produzca. Y este martes ha sido el primer día tras la histórica firma del acuerdo de paz en Oriente Medio. En las últimas horas, Hamás ha entregado 4 cadáveres que pertenecen a rehenes israelíes y la represión del grupo terrorista en la franja ya ha dejado decenas de muertos en medio de una lucha de poder en Gaza.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy sabremos exactamente qué productos tiraron de la inflación en septiembre. Los precios escalaron, según el dato adelantado por el INE, hasta el 2,9%. Esa cifra volvió a situar a España entre los países con la tasa más alta de la zona euro. Marta Ruiz.
Ya sabemos que el coste de la vida volvió a subir en septiembre, pero el INE ofrece esta mañana la información detallada, por ejemplo, de la cesta de la compra. El dato adelantado dejó la inflación general en el 2,9%, 2 décimas más que en agosto, porque los carburantes y la electricidad bajaron menos de lo que lo hicieron el año anterior. Los analistas ya descartan que España pueda terminar el año con una inflación del 2%. Es el límite que marca Bruselas y volvemos a ser la gran economía europea con la inflación más alta.
Gracias, Marta. Y ojo a esta historia. La policía detiene en la prisión de La Coruña a una asesina de ancianas en serie que aprovechó su último permiso carcelario para acabar con una cuarta víctima. La grabación de una cámara sitúa a la investigada junto al domicilio de la víctima, Juan Baño.
El sigilo en la investigación es tal que los propios hijos de la última víctima, vecina del barrio de Monelos en Coruña, se han enterado del estado de las pesquisas por la prensa. Nos lo dicen fuentes al tanto de esos trabajos que lleva el grupo de homicidios de Policía Nacional. Los agentes detuvieron a Remedios Sánchez el 8 de octubre en la prisión de Teixeiro. Allí le leyeron sus derechos después de que una autopsia a la víctima apuntara hacia un posible homicidio. Fue ya durante el velatorio del cadáver. En un primer momento se pensó en causas naturales. La mujer mujer había aparecido muerta en casa sola. Una grabación aportada por la familia recoge el momento en el que la ahora investigada se acerca a la casa de los hechos. Coincidió con el último permiso carcelario de la REME. Esta mujer cumplía condena por el asesinato de 3 ancianas y otras 5 tentativas en Barcelona y Mataró en 2006. En 2008 fue condenada a 144 años de cárcel. Roba a sus víctimas y las mata, como ocurrió ahora. Las fuentes consultadas hablan de una investigación complicada, pero las pesquisas nos dicen ya están muy avanzadas.
Tremendo. Gracias, Juan. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, ponedores? Muy buenos días. Bienvenidos a las 4 y 6 de la madrugada. Cambiamos ya, ya no estamos en buenas noches. Bueno, todavía es de noche, las cosas como son. Pero ya hay que levantarse. Si uno se despierta, tú dices buenos días, Álvaro Sanz. ¿Qué tal? Buenos días.
Good morning. Buenos días, Bea. Estoy encantado.
Claro, es que hay gente que dice, ¿pero por qué decís buenos días? Es que ya a esta hora, si tú te levantas a esta hora, ¿tú qué dices?
Es psicológico.
Aunque sea de noche.
Es psicológico. Buenos días, ya está. Y te levantas y aunque sea, es lo que dices tú, aunque sea de noche y aunque falten 4 horas para que salga el sol, es de día ya para ti, ya ha empezado la jornada.
Claro que sí, para nosotros y para muchos ponedores que ahora mismo seguro que se están despertando, que se están levantando y que van a poner las calles con nosotros a esta hora, que son las 4 y 7 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Estamos a miércoles, es 15 de octubre del año 2025. Estamos prácticamente ya en Navidad. No me mires así, Álvaro. Tenemos todas las lucecitas puestas en Madrid.
Sí, las rojas no valen, ¿eh? Las que están aquí en el estudio.
No, las rojas no, pero tú te has dado paseo por Madrid.
Sí, claro.
Está ya todo colocado.
¿Todo? A ver, que igual me he equivocado de Madrid.
Está todo colocado.
Sí.
¿Tú no las has visto colgando?
Es que, ¿sabes qué pasa?
Aquí, en la Puerta de Alcalá.
La altura no me acompaña para fijarme hacia arriba, ¿sabes? Yo no me suelo mirar, estoy mirando al
pues
suelo
sí,
todo el
lo
rato.
Tienen ya prácticamente todo colocadito.
Me vas a dar un par de meses, ¡madre mía!
Brutal, nada, te traigo el suchar. Bueno, tenemos que contar un montón de cosas a nuestros ponedores. ¿De qué hablamos en este día hasta las 5 de la madrugada?
Pues vamos a empezar recordando cuál está siendo nuestro tema central. Hoy miércoles estamos hablando de los jurados populares. Escuchamos hablar de ellos en las noticias, pero ¿quiénes lo forman? ¿Cómo? ¿Y en qué consiste su labor? Que es lo más importante. Además, también vamos a disfrutar escuchando a las mujeres rurales. Poco se ha valorado a lo largo de la historia su labor. En nada les daremos voz para que entendamos la importancia que han tenido en la historia.
Genial, momento de conocer el tiempo, nos tienes que informar tú, porque como sigamos así, no tenemos sensación de haber entrado en el otoño, al menos aquí en Madrid.
O en la Navidad, depende de cómo lo veas.
Tú imagínate que llegamos así al mes de noviembre.
Lo peor que puedo hacer es darte bola con esto. Bea,
tú sabes
lo
que a mediados de noviembre te están encendiendo las luces, ¿no? Tú eres muy consciente
sí,
de esto.
Sí, vale. Voy a venir con el suéter, con el árbol de Navidad de Rudolf.
Le doy un mes, no llega para que estés comprando todo lo necesario.
La barba se me va a hacer blanca de aquí a un mes.
Ay, eres muy Papá Noel, es verdad.
Sí. Bueno,
eres un Papá Noel joven, jovenazo.
Un Papá Noel potencial.
Pero eres muy Papá Noel.
Bueno, estoy abierto a contrataciones. Mi número es el 664. No. Bueno, vamos a lo que vamos, ¿no?
Venga,
vamos al tiempo. Durante el día de hoy se va a mantener esa influencia del aire frío en altura sobre el este de la península y Baleares que ya tuvimos en la jornada de ayer, lo que va a dejar un tiempo algo inestable, aunque este poco a poco se va a ir normalizando. También se esperan cielos nubosos a primera hora de la mañana, con algunos chubascos y tormentas en el Ebro medio y bajo. También van a ser más suaves estas precipitaciones que los días anteriores, excepto en Menorca y en el norte de Mallorca, donde sí que pueden ser algo más intensas esta madrugada. Por la tarde se van a formar nubes de evolución en zonas del interior, con algún chubasco aislado que va a ser más probable en el nordeste de Cataluña y en áreas montañosas del este peninsular. En cuanto a las temperaturas, apenas se van a modificar respecto al día de ayer, aunque las mínimas sí que descienden ligeramente en la parte norte de la península y pueden darse algunas heladas débiles en el Pirineo. Ya si terminamos en Canarias, aquí se van a mantener las nubes medias y altas, con baja probabilidad de lluvias en las islas de mayor relieve. Las temperaturas sin demasiados cambios.
Genial, esta es la información del tiempo. Escuchamos a esos ponedores que lo han hecho muy bien, porque nos han mandado un audio al WhatsApp, al 662-942-605, contándonos cómo ponen ellos las calles. Es la placa del programa. La placa le llamamos así porque es ese mensaje en el que te identificas como ponedor, en el que nos cuentas quién eres, dónde te encuentras, por qué nos escuchas y dices al final, soy ponedor. Vamos a escucharlos.
Buenos días. Y lluvia de nuevo aquí en Valencia Ciudad hoy. Vamos a tener que limpiar las calles con piraguas, botas de agua y el chubasquero. Magistri Manolo, un saludo. Ponedor siempre.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Desde Ponferrada, en Panadería Elías. Un saludo desde Ponferrada. Soy ponedor.
Buenos y ricos días. Voy camino del trabajo, pero bueno, trabajo en Helios, así que os puedo decir que la mermelada de por la mañana, ese pan tostado, esa mermelada rica de melocotón, de fresa, de ciruela, de higo, está servida. Voy a por ello, que no falte. Un abrazo muy grande para todos.
Hola, buenas noches, Pulpo y Bea y compañía. Aquí el Junior, Juan Palomares Peña, conduciendo ya en dirección España, a la altura de Burdeos. Y hoy, si Dios quiere, a las 7 de la mañana en España. Y que sepáis que yo soy ponedor de los ponedores.
¿Veis? Soy ponedor, nos encanta. Es que ahí tenemos el de Helios, te imagínate, hemos pensado ahora mismo en múltiples opciones.
Estábamos como Homer ahí con la baba.
Totalmente, cuando ha dicho, aquí esa mermelada. Y yo he pensado en un croissant a la plancha con un poquito de mantequilla, con su mermeladita de melocotón y otra vez la tapita del croissant.
¿Te gusta hacer sangre, Bea?
Oh, por favor.
Y yo, tenemos una botella
salivando.
De agua. Solo tenemos una botella de agua aquí en la mesa, por favor.
Es que, sí, porque tratamos de comer normal, porque aquí no dejaríamos de alimentarnos en toda la madrugada y eso no puede ser. Ponedores que han mandado notas de voz al 662-942-605, es en nuestro teléfono de WhatsApp, anímate y comparte también con nosotros pues tu profesión, esas cosas que te gustan del programa, lo que quieras. En esta nota de voz, en este audio, nos puedes dejar lo que quieras, hasta un chiste, una canción, un poema dedicado a los ponedores o a los que presentamos poniendo las calles, 662-942-605. Y ahora sí, ¿qué te tengo que decir? Si es que me enrollo como las persianas, son las 4 y 12 de la madrugada. Y si me estás escuchando hasta ahora es porque eres un ponedor. Juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablando hoy de jurados populares, ha sido nuestro temazo del día y queremos que nos cuentes un poco si tú has sido jurado popular, cómo fue la experiencia, si alguna vez te han avisado, has estado ahí preseleccionado, si alguna vez has pisado la sala de un tribunal. Cuéntanoslo, te vamos a leer y te vamos a escuchar.
Te place mentir, te ensucia el ayer y el hoy por venir. Se saben tus guiños, tus malos caminos, se temen tus vicios, tu falta de oficio. Se fueron tus nervios, las voces, los genios, lloramos la pena que fue tu condena. Mi turno es vivir, el tuyo dañar y nunca cumplir nada de nada. Siendo marioneta
Y así seguimos avanzando. 4 y 16 de la madrugada, estamos en directo poniendo las calles, hablando de la figura del jurado popular. Tenemos muchos mensajes que nos han llegado a nuestro Facebook, también al WhatsApp, 662-942-605. ¿Escuchamos alguno?
Buenas noches, soy Vicente, el conserje de Alcomendas. Por esto del jurado a mí me parece formidable, me parece muy bien. A mi mujer lo seleccionaron, pero al final no la llamaron. No, yo creo que es como todo, hay fallo, como el de la mujer esta, de la chica esta que mataron, que al final fue un inglés. También a Paco Camps le absolvieron. Sí, es que hay de todo. Yo creo que al final con los datos somos más justos que con la televisión. El problema es que te dejas influenciar nada. Por lo demás, los españoles, por lo general, solemos hablar. Yo creo que sí. Venga, soy ponedor. Hasta luego.
Gracias por este mensaje. Hombre, dice que no nos dejamos influenciar. Bueno, habrá de todo. Habrá gente que no, claro, eso también es verdad.
Bueno, y que es un requisito indispensable no estar influenciado para...
Claro, y que no es lo mismo verlo desde fuera que una vez que a ti te llaman como jurado. Yo creo que uno se pone ese abrigo de responsabilidad y dice, leche, que yo puedo condenar a una persona a la cárcel. Son palabras mayores, ¿eh?
Sí, sí.
Y lo mismo no es culpable.
Eso nos decían.
Ahí no es tan sencillo como en casa, ¿eh? Que tú en casa dices, este es culpable, a la cárcel.
Cuando ves el programa de Caso Cerrado, ¿eh?
Cuando tú tienes la responsabilidad, lo mismo dices, ojo, cuidado. Más mensajes.
Buenas noches, Pulpo. Aquí un ponedor dándole rosco. Compañía, hablando de los juzgados, el resto popular.
Sí, el jurado.
Yo no lo veo bien, porque me mete a mí, un ejemplo, me llama a hacer un juzgado, para juzgar a alguien con un jurado. Y ahora empieza el abogado, no es más cierto que no sé qué, a unas preguntas técnicas que saben ellos contestar, y yo no sé ni lo que significa. Yo como voy a juzga una persona si me esté siendo el abogado defensor o el fiscal. Yo no lo veo eso. Hombre, si tú has estudiado derecho, lees la ley y todas esas cosas, pues mira, te hagan un plus, ya está. Pero yo no lo veo una cosa. Yo creo que es más que gana el que está en el banquillo del acusado que pierde. Bueno, saludo, buenas noches. Aquí llegando a París, soy ponedor.
Gracias. Tenemos a este ponedor que cree que el jurado popular es prorreo.
A ver, no,
la vi... según él, casi siempre tira al lado del acusado.
No lo sé. Esto es un poco... que es un poco salseante esto. Te estás metiendo en un... claro, es un fregado importante. Pero a mí me he quedado con lo de los aspectos técnicos que comentaban, que puede que no lo entiendas o no. Uno de los requisitos para ser jurado es saber leer y escribir, ¿vale? Te lo exigen. Tienes que hacer una prueba previa.
Bueno, es la alfabetización básica.
Efectivamente, pero es un requisito que el cual te hacen un examen antes de entrar. ¿No piensas que estaría guay que hicieran un pequeño test o una chuleta, ¿no? Con los términos que tiene que conocer el jurado antes de entrar en esa situación.
Y te dan bastantes explicaciones, además. Y luego, además, tú tienes que responder a 9 preguntas que son muy claras.
¿Siempre son 9?
Me parece que son... en aquel momento, por lo menos, yo recuerdo que eran 9 puntos que tenían que contestar. Y entonces, bueno, era como más sencillo, se acota. Entonces tú tienes que contestar a esas cuestiones y puedes preguntar todo lo que quieras cuando no entiendes alguna prueba o alguna declaración de algún testigo fiscal, o sea, fiscal no forense o investigador, y puedes pedir que por favor se lea lo que había dicho la persona en el juicio si no te ha quedado muy claro, si tienes dudas.
Entonces te lo ponen todo fácil.
Yo creo que te dan bastantes facilidades.
Es como montar un armario del IKEA.
Sí, yo creo que sí, que te dan bastantes facilidades. Vamos a escuchar otro mensaje.
Bueno, pues cuento mi experiencia como parte del jurado. Yo fui de las 20 personas elegidas entre el millón de personas que viven en mi provincia para formar parte de esa reserva para un futuro juicio con jurado popular. Total, que al final, durante 2 años, y al final justo a punto de caducarse los 2 años, me llamaron. Pero no, yo no llegué a entrar al jurado porque iban eligiendo 20 y cuando no me llegaron, iban sacando números de una a una y a mí no... no me tocó, que tenía hasta un poco de interés por hacerlo, pero sí. Después por la prensa iba siguiendo el caso, que era pues un asesinato ahí entre clanes, que era bastante complicado. Los miembros del jurado sufrieron amenazas, tuvieron que suspender el juicio, vamos, que fue una movida y una suerte que no me tocara al final.
Imagínate qué situación la que nos acaba de exponer este ponedor.
Por de peli, de película.
Que pueda sufrir también amenazas.
Uh-huh. Sí, porque te reconozcan, claro, sí, es una, es chungo,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Y además hay ahí el componente ese de no, me llamaron apenas unos días antes de que caducara. Uf. Y tal.
Tremendo lo que nos ha contado este ponedor. Bueno, es que hoy hemos comenzado nuestro temazo hablando de los jurados populares. Por eso os hemos preguntado por ello. No es algo que aparece únicamente en las películas americanas, aunque tengamos esa sensación. Aquí en nuestro país también podemos participar los ciudadanos de a pie en la justicia. Nuestra compañera Patricia Rossetti nos explicaba cómo funciona todo esto.
Escucha esto.
¿Y usted cree sinceramente que el chico es culpable?
Yo pienso que es culpable.
Yo no. Ya no estoy seguro.
Así que me abandona.
Ahora tengo una duda razonable.
Eso quiere decir que estamos 11-1.
Pero, ¿y todo lo demás? Todos los otros testimonios, todas esas cosas, la navaja, el nombre de la película, el viejo, y todas esas cosas.
Usted mismo dijo que se podía prescindir de todo lo demás.
Que lo único importante era el testimonio de la mujer. Bueno, ¿y ahora qué se hace?
Madre mía, vaya situación, vaya situación. Esto que acabas de escuchar es un fragmento de la conocidísima película 12 hombres sin piedad, que trata sobre todo sobre un jurado popular. Y además me consta que Patricia Rossetti, que es nuestra jefa de tribunales de COPE, tengo entendido que se sabe esta película al dedillo. ¿Es verdad o no, Patricia? Buenas noches.
Hola, Pulpo, buenas noches. Pues la he visto muchas veces y además creo que es una obra maestra y creo que es un gran ejemplo para que alumnos de derecho, de periodismo y de cualquier carrera la vean. Porque sobre todo lo que ves es una oda y lo importante que es la presunción de inocencia, con esa duda razonable.
Madre mía, la verdad que da gusto escucharte porque siempre nos desgranas y nos machacas la información relativa a los tribunales para que todo el público, todos los oyentes de COPE y toda la gente que pase, pues mira, de refilón por nuestra emisora, diga, joder, qué bien lo ha contado esta mujer. Y esa mujer eres tú, Patricia, porque tú eres de las que más sabe de tribunales aquí en la cadena COPE. Y por eso esta noche pues te hemos invitado a poner las calles con nosotros, sobre todo para que nos expliques en qué consiste realmente esto del jurado popular. Porque es un placer para mí y para los ponedores, como bien sabes, que nos acompañes a estas horas, te lo digo de verdad.
Pues muchas gracias. La que estoy orgullosa de estar aquí soy yo, porque me gusta mucho estar en estas madrugadas contigo y hablando, bueno, pues de lo que haya que hablar y de lo que yo sepa.
Es verdad. Siempre le hemos dedicado mucho tiempo al padre Gago, que te debo un vídeo y soy consciente, pero hoy toca hablar de tribunales. Lo primero, cuéntame, Patricia, ¿quién puede formar parte de un jurado popular? ¿Nos pueden llamar a cualquiera para ser jurado popular?
Pues sí, porque mira, para ser jurado popular es necesario ser español mayor de edad, encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos políticos, saber leer y escribir, ser vecino de la provincia en la que se cometió el delito en el momento de su designación y no estar impedido física, psíquica o sensorialmente para desempeñar la función del jurado. Estas son las reglas.
Madre mía, ¿a ti te ha tocado en algún momento o alguien cercano a ti por casualidad ser jurado popular, miembro?
No, ni me ha tocado y espero que no me toque en la vida. No conozco a nadie. Es más, te digo antemano que a mí lo del jurado popular no me gusta nada. Soy de la opinión que quien tiene que juzgar es un juez, es un tribunal que son los profesionales. Yo tendría muchas dudas razonables. Y fíjate que en este caso de Begoña, que es por lo que viene ahora todo el tema del jurado popular, todo el mundo sabe todo. Todo el mundo por lo menos tienen información y luego ya, bueno, hay gente que sienta cátedra, ¿no? Pero es muy difícil. Tú no, claro, eres experto en derecho. Los expertos en derecho, en leyes, son otras personas, son los magistrados.
Ya. Quizás un poco también por los propios jueces, ¿no? Para lavarse las manos y dejar la responsabilidad en el pueblo.
No, esto viene desde 1995, una ley orgánica que se aprobó. Era Felipe González, era presidente del gobierno, era ministro de Justicia, Juan Alberto Belloc, y desde ahí Desde el 95 existe el jurado popular.
¿Cuántas personas pueden formar parte de un jurado popular, Patricia?
Pues forman parte de un jurado popular, son nueve personas. El jurado se elige por sorteo cada dos años y se constituye para cada juicio. Son nueve ciudadanos y están presididos por un magistrado, que es quien redacta la sentencia, aunque el veredicto lo emite el jurado, que tiene que decidir sobre la culpabilidad o no culpabilidad del acusado. Y en todo jurado hay dos ciudadanos suplentes. Para declarar la culpabilidad se necesitan siete de los nueve votos y cinco para la inculpabilidad.
Ya. Fíjate, aquí tengo datos. Resulta que cada dos años, en las últimas semanas del mes de septiembre, la Oficina del Censo Electoral lo que es que hacía es que realizaba un sorteo del que resultaba una bolsa de posibles candidatos para formar parte de un jurado. Yo no sé si aquí, Patricia, es cuando se puede decidir, no sé, si hay alguna forma de librarse de ser jurado, porque hay gente que dice, es que a mí aunque me toque yo no voy a ir, claro, es que cuidado que podíamos entrar en problemas, ¿no?
Pues mira, para librarse pueden librarse los mayores de 65 años, quienes hayan sido jurado dentro de los cuatro años anteriores a la designación, quienes sufran graves trastornos por cargas familiares o desempeñen trabajos de relevante interés general cuya sustitución generaría un importante perjuicio, y quienes tengan residencia en el extranjero. Tampoco pueden formar parte los condenados por delito doloso y que no hayan obtenido la rehabilitación, los procesados y aquellos acusados que ya tengan apertura de juicio oral o detenidos, prisión provisional o que estén cumpliendo penas por delitos, o los suspendidos en un procedimiento penal en su empleo o cargo público mientras dure la suspensión.
Qué interesante, Patricia, esto es muy interesante. Yo no sé si te consta que haya precedentes de juicios con jurado popular, me refiero a personalidades políticas aquí en España. ¿Esto ya había sucedido alguna vez?
Sí. Y entre los más destacados en cuestiones políticas, hay varios exdirigentes políticos como Francisco Camps, que resultó absuelto, Ricardo Costa y Carlos Fabra. Bueno, los tres fueron absueltos por un jurado popular tras ser procesados por delitos de corrupción, al igual que distintos alcaldes del PSOE. El único caso político importante condenado por este procedimiento por el jurado popular fue Jaume Matas.
Jaume Matas, ya ha pasado tiempo, ¿eh?
Sí, y ya nos hemos olvidado de él.
Sí, es verdad, es que el tiempo...
Esto de la memoria, vamos, está estudiado, ¿no? Que son como seis meses o así, más o menos, en casos como este. Entonces, como la vida va tan deprisa, tú fíjate todo lo que está pasando en los últimos tiempos, en los últimos años, en los últimos meses, lo que pasa un jueves te ha hecho olvidar ya lo del lunes.
Y eso los políticos seguro que lo tienen en cuenta, ¿eh?
Por supuesto.
En las estrategias, ¿verdad?
Por supuesto.
¿Qué delitos puede juzgar un jurado popular, Patricia?
Bueno, pues mira, delitos son delitos contra las personas, delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, delitos contra el honor y contra la libertad y seguridad. Lo que más conocemos son siempre pues los juicios por jurado popular por homicidios, por asesinatos, en fin, por crímenes, quizá porque es lo más mediático o lo que más llama la atención, pero aparte de los crímenes, el homicidio, hay amenazas, hay omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, hay cohecho, hay tráfico de influencias, hay malversación de caudales públicos, hay fraude, hay negociaciones prohibidas a funcionarios y, bueno, pues como este caso es la malversación, en el caso de Begoña Gómez, es la malversación y también el tráfico de influencias o el posible tráfico de influencias, que es el delito que arrastra a los demás que hay en la causa principal, como la apropiación indebida, el intrusismo y corrupción en el sector privado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, nos está acompañando en este comienzo de programa. No son ni las 2 de la madrugada, pero tenemos aquí a Patricia Rossetti, sobre todo después de un día de mucho trabajo, porque estos días estás teniendo muchísimo trabajo, Patricia. Yo te veo por la redacción, que vas de un lado a otro, estás todo el día con el teléfono. Hay como nervios, ¿no? Parece que siempre va a saltar una noticia, ¿no?
Sí, en cualquier momento pueden procesar a alguien, puede llegar un informe de la UCO de 300 páginas, tienes que ponerte a verlo en el ordenador, porque verlo a lo mejor en el teléfono es un poco difícil, ¿no? Pero bueno, estamos un poco a ver por dónde nos salta hoy, porque están ocurriendo muchas cosas.
¡Qué barbaridad! En este programa no hablamos de política, pero sí hablamos de actualidad, y esto se está ahora mismo hablando en todos los sitios, ¿no? ¿Desde cuándo existen en España los jurados populares, Patricia?
Desde el 95, desde que se aprobó en la etapa de Felipe González.
También los hay en los países de nuestro entorno.
Sí, bueno, la verdad, si te digo la verdad, no sé exactamente dónde hay, pero bueno, lo que sí vemos es que hay mucho, en las películas salen mucho, ¿no? Los juicios por jurado popular, porque son muy vistosos, son muy cinematográficos, pero otra cosa es la vida real.
Es verdad. Y en España, o sea, consideramos que se celebran muchos juicios con jurado popular en nuestro país.
Pues mira, según los datos, los últimos que pude encontrar, que son datos de 2015, se celebran cerca de 300 juicios con jurado popular. No lo vemos habitualmente, lo vemos, como te decía antes, bueno, pues en casos puntuales, mediáticos, sí, o que sean casos que llamen mucho la atención, pero según esos datos de 2015 son en torno a 300, son 280 y muchos. Uh-huh.
Madre mía. Claro, yo según he escuchado, yo no controlo mucho esto, sinceramente. Tengo que empollarme muy bien los temas, pero he escuchado que más del 90% de los juicios con jurado popular acaban en condena. ¿Esto a ti te dice algo o no tiene nada que ver? Claro, lo importante es que se evalúe todo bien.
Sí, son el para ser exactos, es el 92% de los casos. Y la verdad es que tienen que tener las pruebas muy claras. Cuando estás en instrucción, son indicios de prueba, y cuando se llega a juicio, esos indicios se convierten en pruebas, son las pruebas que hay. Pero ten en cuenta que quien redacta la sentencia es un magistrado de la Audiencia Provincial y cabe recurso. Acuérdate, por ejemplo, del asesinato de la viuda del presidente de la Caja del Mediterráneo, de la CAN. El jurado lo absolvió. El Supremo ordenó repetir el juicio porque causó indefensión a la acusación particular que ejercía el hijo de la asesinada. Y hace unos días, el Constitucional ha descartado esa indefensión y no tiene que repetirse el juicio.
Con lo cual, digamos que por detrás se vuelve a estudiar todo lo que ha hecho el tema popular, ¿no?
Claro, como cualquier causa.
Ya. Entonces, ¿la función exacta que tiene el jurado popular cuál es, Patricia?
Emitir un veredicto sobre los hechos juzgados y determinar la culpabilidad o la inocencia.
O sea, que tienen los tutores detrás que van chequeando todo, pero también, incluso ya pensando mal, al final el jurado popular no tiene tanta palabra.
Bueno, tiene su palabra, pero tiene un magistrado que es el que redacta esa sentencia en función al veredicto que han dado. Pero bueno, el magistrado puede también decir aquí hay algo que no cuadre o no lo sé. Yeah. Puede decir, pues jurídicamente, claro, que el que jurídicamente sabe es el magistrado. Los demás tienen que emitir su veredicto en base a las pruebas que tienen. Uh-huh. Pero bueno, como vivimos en un estado muy garantista, caben muchos recursos.
Es una buena pregunta. ¿Qué es un estado garantista?
Que tienes muchísimos recursos, es como en España, la verdad que tenemos la suerte de vivir en un estado de derecho, un estado muy garantista, y tú puedes recurrir absolutamente todas las decisiones, hasta que llegues al último, que es el Supremo, y luego si alguna decisión afecta a derechos fundamentales, para eso está el Tribunal Constitucional.
Ya. ¿Sería posible a lo mejor que el jurado popular entre ellos pactasen a espaldas de la ley, a espaldas de los jueces, un veredicto?
Tiene que ir acorde a la ley siempre. Todo lo que decidan tiene que ir acorde a la ley. Y si hay algo que no esté acorde a la ley, pues el presidente del tribunal tendrá que decirlo.
¿Dónde vais, no? Vaya mogollón. Pues Patricia Rossetti, no te quito más tiempo. Todavía te da tiempo a dormir un ratito en lo que llegas a casa y tal, y ya te duermes. Y hoy no pones las calles durante más tiempo, pero nos has ayudado muchísimo. Eres la jefa de tribunales de COPE y, sobre todo, gracias por explicarnos todo esto. Es un placer siempre charlar contigo. Sabes que te aprecio mucho.
Muchas gracias, Pulpo. El placer es mío estar aquí en esta madrugada, otra madrugada más con los ponedores, y creo que me voy a llevar otro diploma, ¿no?
Bueno, sí, pues esta vez sí, porque ya tenemos el de esta nueva temporada.
Vale, pues ahora lo pido para que no se lo olvide a nadie.
Perfecto. Un abrazo, Patricia. Muchísimas gracias.
Pulpo, muchísimas gracias.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
No parece que guste demasiado esta tasa de basuras, que siempre ha sido, por cierto, muy polémica. Bueno, pues hay varias preguntas que todos nos hacemos porque todos la tenemos que pagar. ¿Se incluyen nuevas señales en el examen teórico de conducir? Y os estamos preguntando a los oyentes de la tarde de COPE, ¿cómo recordáis aquel día?
Bueno, yo que perdí la cuenta de las veces que me presenté.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí.
pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
¡Ah, qué bien! Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo dos hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Buena madrugada, ponedor. Mira, nuestros compañeros de COPE nos ofrecen una programación estupenda y ahora es el mejor momento de recordar este buen rato de radio. Escucha, ponedor.
Hoy vamos a saludar a dos mujeres de pro, dos señoras que están en ese ámbito de lo rural, porque el 28% de los titulares de las explotaciones agrícolas y ganaderas tienen nombre femenino. Vamos a ver cuáles son sus preocupaciones, su día a día, y saludamos en primer lugar, pues justamente a una vaquera, porque ganadera y veterinaria es Beatriz Sancho Grau de Monzón, Huesca. Buenos días, Beatriz.
Muy buenos días.
Porque hablamos mucho de vaqueros americanos, pero aquí hay vaqueros estupendos, ¿verdad?
Sí, incluso mejor. Los españoles, incluso mejor.
Vamos a saludar también a Blanca Corroto, agricultora en Navahermosa, Toledo. Blanca, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué gusto saludaros. Felicidades también con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural. Saludos a ambas. A ver, Beatriz, cuéntanos cómo es que te has dedicado tú a la ganadería en Huesca.
Pues mis padres ya tenían una explotación de vacuno, de cebo. Después pusieron unas vacas nodrizas y bueno, pues yo desde pequeña siempre he sabido, ¿no?, que quería seguir con el negocio familiar, que quería trabajar con las vacas, porque lo que siento yo por las vacas es pasión. Y entonces decidí estudiar veterinaria y cuando terminé los estudios, pues entonces fue cuando abrí mi propia explotación.
¿Y cómo entonces se puede sentir, Beatriz, pasión por una vaca? A ver, explícanos eso con detalle.
Pues es muy difícil de explicar porque mucha gente me lo pregunta y no sé muy bien cómo explicarlo, pero es que es un sentimiento que aparte de que sea un trabajo, pues es una vocación, es una pasión lo que siento yo por mi trabajo.
Oye, ¿una vaca tiene personalidad? ¿Es un animal comunicativo?
Sí, las vacas expresan sus sentimientos, si están contentas, si están tristes, si están agobiadas, cómo se encuentran, o sea, aunque parezca que no, pero los animales pueden transmitir mucho más que incluso algunas personas.
¡Qué curioso! ¿Y tú distingas a tus vacas unas de otras y su carácter?
Sí, sí, sí. A pesar de que tengo muchas, que tengo 280, pues sí, cada una tiene su carácter y las conozco individualmente como es cada una.
Qué bonito, de verdad. Bueno, Blanca, más que con sus vacas, trata con sus plantas. ¿Qué es lo que cultivas?
Bueno, pues nosotros tenemos una explotación de olivar y cereal, pero principalmente es olivar. Mi zona, que bueno, es un pueblecito que está ahí enclavado en los montes de Toledo, pues es una zona de olivar tradicional, de secano, pero de olivar tradicional. Es lo que principalmente se cultiva ahí. También hay ganado, pero yo concretamente tengo olivar y cereal, pero principalmente olivar, como decía antes.
El olivar también tiene lo suyo, ¿eh? Porque es una planta o un árbol muy curioso que sin el hombre no sería como es. Así como otros árboles pues crecen universalmente a su manera, el olivo tiene que ser recortado, planteado desde el punto de vista técnico, y a lo largo de los siglos, porque a veces vive siglos, es un verdadero monumento natural. De hecho, cuando el olivo crece salvaje se llama acebuche y no tiene nada que ver. ¿Tú también tienes esta relación íntima con tus olivos?
Sí, tenemos esa relación íntima porque yo comparto lo que dice Beatriz. Esto es vocacional, esto es pasional. A quienes nos han... Yo soy la cuarta generación en mi familia de agricultores. Siempre hemos tenido ganadería. Nosotros ahora mismo no tenemos ganadería. Pero cuando te salen los dientes o te crías en el campo, pues al final, no sé, es una cosa que no puedes explicar porque te tira, porque te llama. Efectivamente, Cristina, nosotros en mi zona hay olivares que tienen bastantes siglos, o sea, y el olivo pues hay que cuidarlo, hay que tratarlo, hay que podarlo, como tú bien decías, hay que quitarle los chupones, en fin. El olivo además es un cultivo que fija población, tanto que hablamos de despoblamiento, pues es un cultivo que fija población. Lo que pasa es que en mi zona pues no tenemos agua, Cristina, nada más que el agua que llueve del cielo.
Uf, tenéis un secano total.
Luego tenemos, bueno, pues es una variedad que es cornicabra, que tiene un aceite excelente, y de hecho es un aceite que nos compran, sobre todo italianos, que se lo llevan para embocar otros aceites que no son tan buenos, que no tienen esas propiedades tan maravillosas como tiene el aceite cornicabra. Es un árbol vecero por naturaleza. ¿Esto qué significa? Que un año tiene producción y otro año no tiene. Lo que pasa que tiene menos, vamos. Lo que pasa que, bueno, también dependemos mucho de la climatología. Luego, este árbol es un árbol muy inteligente. En el mes de mayo aproximadamente, bueno, ahora ya con este cambio, con esta climatología que estamos teniendo, este cambio climático, pues ya unas veces se adelanta que abra la flor del olivo y otras veces se retrasa. Pero si concretamente en el mes de mayo pues tienes estas oleadas de calor, como últimamente pues estamos teniendo algunas semanas, pues el árbol tira la flor. Toda la flor que tira pues son aceitunas que en definitiva está tirando. Mm. Y ahora pues en el mes de septiembre tienes otra prueba de fuego, por denominarlo de alguna manera, que en este caso pues igual el árbol pues ha tirado fruto. Es un árbol inteligente que él mismo se autorregula, por llamarlo así.
Sí.
No puede continuar con tanta producción, pues él la tira.
Blanca, te quería preguntar por ese comentario tan grave de que el aceite vuestro, con excelente categoría, sea utilizado como aceite de relleno o de complemento para aceites extranjeros o italianos en concreto. Si no podéis vosotros no podéis embotellar, no podéis hacer un esfuerzo para sacarlo al mercado directamente.
Sí, lo estamos haciendo. Se utiliza para embocar, o sea, para que su aceite sea mejor.
Sí, para que sepa algo.
Efectivamente. Quería yo decirlo así. Gracias, Cristina.
A ver.
Quería ser yo más diplomática. Gracias,
ya,
Cristina.
Ya.
Entonces, efectivamente, sí, a ver, nosotros de cada vez estamos envasando más aceite y empezamos a comercializar. Pero bien es cierto que hemos empezado aquí en España un poco más tarde en comercializar nuestro producto, que es maravilloso, que otros países, bueno, pues nos llevan unos cuantos años de adelanto. Aquí poco a poco pues vamos haciendo nuestros pinitos. ¿Que tenemos que vender a granel? Sí, porque tenemos bastante producción. Uh-huh. Hay que recordar que concretamente Castilla-La Mancha es la segunda región productora de aceite. Está primero Andalucía y después está Castilla-La Mancha, que bueno, ya nos vamos aproximando a ellos, porque también en mi región pues están plantando muchos olivos, ¿no? Entonces, pero concretamente esta variedad cornicabra es una variedad que tiene unas condiciones organolépticas maravillosas para que estos aceites, como tú decías, pues sepan algo,
claro, que es lo que tienen nuestros aceites. Yo quería preguntar a Beatriz, ¿en qué medida la vida del campo es envidiable? Porque muchas veces se dice eso, ¿no? Ay, vosotras estáis en contacto con la naturaleza, vivís una vida más tranquila. Pero claro, luego escuchas a los viejos y te dicen, la vida del campo es muy dura.
Pues sí que es dura, ¿eh? Aunque no lo parezca, también es estresante porque tenemos también pues muchos problemas, que no es todo tan bonito como parece. Sí que es verdad que yo siempre he sabido que quería trabajar pues al aire libre, pues con animales, pero que también pues tenemos nuestros problemas y en cierta medida pues también es estresante.
¿Es estresante por qué? Porque a lo mejor tienes un animal que se muere, porque la cosecha viene mal, no sé.
Pues mil problemas que pueden. También estamos mucho pues a manos del tiempo, ¿no? De las adversidades climatológicas, Hace poco, por ejemplo, a mí, pues todo el maíz que tenía sembrado para alimentar a las vacas, pues pasó una pedregada y le hizo bastante daño.
Uf.
Pues bueno, después también lo que dices tú, pues los animales, que son pues, seres vivos, y cualquier también, pues cualquier enfermedad, cualquier... Entonces, claro, estamos muy expuestos, ¿no?, a problemas, y que pues hay mucha gente que lo ve muy fácil, ¿no?, que el trabajo en el campo lo ve muy idílico, pero que una vez que estás aquí, pues que cuesta y llevar pues eso, una explotación con tantos animales, y no solo los animales, pues también el cultivo para producir comida para ellos, claro, manejar las tierras, después también pues a nivel económico, porque no deja de ser una empresa. Entonces, pues bueno, que son muchos puntos, ¿no?, que hay que manejar, que al final del día, pues también cuando llegas a casa dices, ostras, que también es estresante, ¿no?, el manejar todas estas explotaciones.
Esta semana ha sido...
Cuando trabajas...
Dime.
Sí, lo que te quería decir, que a veces cuando trabajas, ¿no?, por a cuenta ajena, pues llegas a casa y desconectas, ¿no?, y ahí la jornada laboral ha terminado. Pero cuando eres autónomo y tienes tu propio negocio, pues como que nunca puedes desconectar, ¿no? Porque, bueno, el hecho de ir de vacaciones ya ni pensarlo, pero algún día que te vas a algún sitio porque te tienes que ir, pues no dejas de estar conectado, ¿no?, allí a tu explotación y a tu negocio.
Fijaos, o sea, no tienen vacaciones, claro, a ver, ¿a quién dejan el cuidado de tantísimas vacas o de tantísimas tierras? En el Día Internacional de la Mujer Rural estamos hablando con la ganadera Beatriz Sancho y con la agricultora Blanca Corroto. Blanca trabaja en Navahermosa, en Toledo, y cultiva sobre todo olivo y cereal. Blanca, ¿qué es lo peor y qué es lo mejor del campo? Si tú tuvieses que hablar con otra mujer o con otro señor que viene de fuera, ¿cómo se lo describirías?
Bueno, yo como decía antes, es pasión lo que tienes que servir. Tiene sus ventajas y que sentir. Tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, ¿sí? Aquí el trabajar en el campo, somos empresas agrarias, somos empresarios agrarios, somos autónomos, como decía Beatriz. Y efectivamente tienes muchísimos desvelos, sobre todo pues que si no te llueve, sobre todo que si llueve y te cae una piedra, que en fin, tienes muchos desvelos, y claro, tú para vivir de ello, pues tienes que tener, te tienen que salir los números, ¿no?, de la explotación para poder vivir. Aquí uno de los problemas más grandes también que tenemos es la cantidad de burocracia que tenemos encima, que es asfixiante. Es asfixiante en el tema de la PAC, pues es burocracia.
De las ayudas de la Unión Europea, sí.
Ayudas de la Unión Europea, y eso pues también te estresa más. Pero del campo se puede vivir, o sea, de la agricultura y de la ganadería se puede vivir. Es un trabajo, hombre, pues ya está mucho más mecanizado de lo que estaba antes. Por supuesto, se hacen las cosas de otra manera, que se trabaja así, como en otro trabajo, por supuesto, Cristina. O sea que el campo tiene sus ventajas, y desde luego el medio rural es un medio maravilloso, es un medio que está lleno de oportunidades. No tenemos que verlo como un impedimento, tenemos que verlo pues como una tierra de oportunidades. Y ahora mismo del cultivo del olivar, pues sí que se puede venir. La cuestión es tener ganas y que sientas pues esta vocación o esta pasión por dedicarte a este sector tan bonito como es la agricultura y la ganadería.
Claro.
Pasa, mira, ahora tenemos... Perdón.
Cuéntame, que te he interrumpido.
No, lo único que iba a comentar, que ahora tenemos a la vuelta de la esquina ya la campaña de aceitunas, y tenemos una preocupación grande pues porque no conseguimos mano de obra. Estos olivos de los que estamos hablando, muchos sí que se han podido mecanizar, se recogen con una máquina que se llama paraguas, pero hay otros que no se pueden mecanizar y tienes que, los recoges con máquina, evidentemente, pero necesitas gente pues para poner las mantas en el suelo, etcétera, barear, etcétera, etcétera. Y entonces, pues ahora esa preocupación que tienes de decir, bueno, yo tengo que recoger mi campaña pues a mediados de noviembre, finales de noviembre, nosotros ya empezamos con la campaña y estamos como locos pues intentando conseguir mano de obra.
Sí, Cristina, sí, es una paradoja nacional, problema. Porque se reclaman conductores de camión y de autobús, que no hay ninguno. Sí. Se reclaman operarios para el manejo de máquinas agrícolas, se reclaman operarios para las cosechas. Es una paradoja, luego nos quejamos de la inmigración. Quería preguntarte, Beatriz, si el medio rural es machista, si todavía hay diferencias entre hombres y mujeres.
Bueno, pues yo creo que no. Yo quería hacer un apunte a lo que ha dicho, que el medio rural sí que es muy bonito, pero cada año se están cerrando un montón de explotaciones, sobre todo ganaderas. Ah. También decir que la mano de obra en ganadería, o sea, si en la agricultura es imposible, pues en la ganadería peor, porque aquí sí que tienes que estar todos los días, echar un montón de horas y encontrar a alguien es imposible, y encima encontrar gente preparada. Porque, claro, aquí en una ganadería tampoco puedes poner a nadie sin experiencia y que no entienda. Entonces, de ahí la limitación que tengo yo de poder irme de vacaciones o irme a cualquier sitio. Y también lo que decía, que cada año se están cerrando un montón de explotaciones. ¿Por qué? Porque el campo se puede vivir de él. Es muy bonito trabajar en el campo, pero ¿qué pasa? Que cada vez lo están poniendo más complicado. O sea, la gente que se jubila, yo lo sé por vacas, ya no sigue la generación nueva. Entonces, algo está pasando. Si seguimos así, pues al final el campo se va a quedar despoblado. Y entonces la gente realmente se dará cuenta, ¿no?, de los productos que produce España, que si no sigue el relevo generacional y no seguimos en el campo, pues al final no sé qué va a pasar, porque no se da valor, ¿no? Por ejemplo, ella lo ha dicho, el aceite tan bueno que se produce en España, la carne, verduras, de todo, los productores tan buenos que somos, y es que al final, si no se da un apoyo al campo, al sector primario, pues es que al final va a tener que ir abandonando todo el mundo. Porque
sí, Blanca, quería preguntarte por esa otra cuestión que le había preguntado a Beatriz, también del machismo, de si el campo ya es idéntico para hombres y mujeres.
Bueno, poco a poco las mujeres vamos teniendo esa visibilidad. Yo no he sentido nunca ese machismo, Cristina, nunca lo he sentido.
No, yo tampoco, ¿eh?
¿También en las propiedades son igualmente femeninas? Quiero decir, ¿las mujeres son también propietarias generalmente de las instalaciones?
Sí.
O sea, sí, ya tenemos sí, muchas empresarias.
Cada vez más. Ahora, hombre, en otros países aún esto no lo han conseguido, pero nosotros aquí en España tú compras una tierra y te la pones perfectamente a tu nombre, somos titulares de PAC, o sea, eso aquí en España, eso ya de cada vez más, como decía Beatriz, pero eso ya es algo que afortunadamente esa igualdad en ese aspecto sí que la hemos
empresarial. Y una última cuestión ambas, que es la pregunta clave de si desearíais que vuestros hijos se dedicasen al mundo rural. Beatriz.
A mí me encantaría, y de hecho mi hija también dice que quiere estudiar veterinaria para seguir con el negocio. Yo veo que es un trabajo muy bonito, si está bien preparado, recibiendo pues ayuda, ¿no? No tener tantas trabas, como decía ella, pues a nivel burocrático, de la PAC, pues la presión fiscal, de todo, pues sería mucho más fácil y más bonito, ¿no? Porque es que al final te encuentras pues que sí, que tú vives esto, que tienes pasión por las vacas, pero al final tienen que salir los números, ¿no? Y vivir pues bien, ¿no? Ya no digamos pues porque ningún negocio digamos que da para vivir, pues pues eso, ya, a ver, yo me gustaría que siguiera, pero que viviera bien, porque claro. Yo, por ejemplo, pues ahora te encuentras en situaciones que estás súper estresada, pues con muchas complicaciones, entonces, pues yo me gustaría pues que sí, que siguiera, pero realmente lo que importa es que uno trabaje de lo que le gusta, ¿no?
¿Y Blanca? ¿Blanca desearía que sus hijos siguiesen la tradición en el campo?
Bueno, pues mi hijo sí sigue, Cristina está estudiando y le apasiona el campo, tiene una ilusión, lo que hablábamos antes de ilusión y de pasión, mi hijo lo tiene, le gusta, y bueno, pues mi hijo sí que de momento pues sí que está compaginando los estudios, y está en el campo ayudándonos. Ahora llega la campaña de olivar y él se sube en su tractor con su paraguas y es súper feliz. Y bueno, pues ahora este fin de semana sembrando su padre, o sea, mi marido sembrando el rulando. En fin, que te quiero decir, Beatriz, o sea, perdona, Cristina, que mi marido, o sea, mi hijo, de momento, pues sí que está siguiendo este paso. A mí me llena de orgullo, la verdad. A mí me enorgullece muchísimo que al final, pues nuestro hijo, pues haya querido continuar con esta tradición, que él, como yo le digo muchas veces, hijo, vas a ser la quinta generación en la familia que te vas a dedicar a la agricultura.
Pues con motivo de que el miércoles es el Día Internacional de las Mujeres Rurales, acordaos, el día 15, queríamos saludar a estas dos señoras que son ejemplo de la vanguardia industrial y empresarial que supone el campo en España. Beatriz Sancho Grau, de Huesca, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y Blanca Corroto, de Toledo. Gracias de verdad. Un abrazo fuerte.
Gracias a ti, Cristina. Un abrazo.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Donald Trump ha amenazado a España con aranceles por no incrementar el gasto en defensa al 5% del PIB, como se acordó en la última cumbre de la alianza.
Lo que hizo España es muy malo para la OTAN, muy injusto. No importaría si dijeses no voy a protegerles, porque están bastante protegidos, ¿sabes?